Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Monocultivos aumentan la crisis hídrica en la costa sur de Jalisco. Detección tardía de hepatitis C podría derivar en cirrosis o cáncer de hígado. La depresión merma la calidad de vida y está relacionada con el abuso de sustancias e ideación suicida. La chirimía podría existir desde 1615 en Autlán, esto lo asegura Chirimillero Mayor. La pandemia propició habilidades y prácticas docentes a distancia. Crean embajada intercultural a interior de la Biblioteca Juan José Arreola. La ODG sobresale a nivel mundial en igualdad de género. El INAH alista proyecto para preservar Camino Real en Tepeji del Río. La nieve apaga incendios que devastaron oeste en Estados Unidos. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles, mitad de semana, semana de Pascua, semana de vacaciones. Bien, si se encuentra de vacaciones, le enviamos siempre nuestros mejores deseos, que sean aprovechados para sobrecargarse de energía. Si está laborando, le agradecemos el favor de su sintonía y desde aquí le acompañamos, por supuesto, en la radio que llevas. Miércoles 20 de abril 2022, transcurrido 110 días por transcurrir 255, semana 16 de este 2022. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Esperemos que transcurriendo de manera excepcional y si no, pues recuerde que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas para crecimiento personal y profesional. Comenzamos con toda la información que le hemos preparado esta mañana de miércoles en este espacio de Señal Informativa. Sean todas y todos bienvenidos. Comenzamos.
Señal local.
Los monocultivos aumentan la crisis hídrica en la costa sur de Jalisco. Del agua disponible en la región costa sur, un alto porcentaje está destinado a la agricultura, principalmente al cultivo de caña, monocultivo, que afecta la diversidad, las aguas, la soberanía alimentaria y la vida campesina, según denuncian organizaciones. Mi compañera Gladiola Madera es quien nos tiene los pormenores.
La mala gestión del agua en la costa sur de Jalisco ha propiciado un abasto desigual de los recursos hídricos, pues un alto porcentaje está destinado a la agricultura, uno de los principales motores económicos de la región, mientras en los hogares el líquido es escaso y de mala calidad. El director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila, Óscar Gabriel Ponce Martínez, señaló que en la región hay un problema de desabasto de agua y los acuíferos presentan un déficit de menos 5%, según datos de la Comisión Nacional del Agua.
Sí, realmente tenemos un problema en desabasto aquí en la región. Según datos de la CONAGUA, en 2015 teníamos un déficit de menos 1.8, cerca de 77.8 millones de metros cúbicos de volumen concesionado de agua subterránea estaban comprometidos. Entonces, ahora, según los últimos datos en 2020, también publicados en el Diario Oficial de la Federación, pues tenemos un desabasto a menos 5%. Ya prácticamente el volumen concesionado de agua subterránea aumentó a 80.2 millones de metros cúbicos anuales. Entonces, sí es un problema que tenemos aquí en la región, y pues bueno, esto radica mucho por el tema de la sobreexplotación del acuífero, ¿no?, para las actividades productivas.
Ponce Martínez señaló que los monocultivos de agave y aguacate impactan directamente en la recarga de los acuíferos, por lo que junto con los productores se deben buscar alternativas para hacer sustentable la actividad productiva.
Sí, las principales problemáticas que se enfrentan, como ya lo comentábamos, ¿no?, el tema de los monocultivos creo que es algo que impacta directamente a la recarga de los acuíferos, el tema del aguacate, el tema del agave, Entonces, creo que es una de las principales problemáticas, pero insisto, no es satanizar la actividad, sino más bien cómo nos sumamos con los productores para hacer más sustentable y menos impactante esta actividad, porque de ahí dependemos. La actividad económica es de suma importancia, pero creo que parte de lo que tenemos que apostar es cómo hacemos más sustentable esta actividad productiva. Entonces, es parte también de lo que estamos buscando con las escuelas de campo y con algunos grupos de productores y con los presidentes municipales, cómo incidimos en la actividad productiva.
Los monocultivos han ido cambiando la dinámica agrícola y ecológica de las regiones, afectando la diversidad, las aguas, la soberanía alimentaria y la vida campesina. Además, se produce bajo un modelo de uso de agrotóxicos y fertilizantes que causan fuertes impactos sobre los cauces de agua y ríos aledaños a las plantaciones. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La detección tardía de hepatitis C podría derivar en cirrosis o cáncer de hígado. La hepatitis C puede ser curable si se recibe un diagnóstico oportuno de este virus. De lo contrario, este podría desarrollarse hasta convertirse en cirrosis o cáncer de hígado, generando mayores complicaciones en él o la paciente. Mi compañera Diana Borbón nos tiene esta importante información en tema de salud.
La detección oportuna de la hepatitis C previene el padecer cirrosis o cáncer de hígado. De acuerdo con la promotora de salud de consejos municipales en Autlán, María del Rosario Casillas Arroyo, se trata de un virus que provoca la inflamación del hígado y que podría derivar en complicaciones mayores en caso de no ser atendido oportunamente. Los principales síntomas presentes en una persona con hepatitis C son fiebre, cansancio, pérdida de apetito, náuseas, vómito, dolor articular, heces con color claro, así como color de piel y ojos amarillos. La experta compartió que entre las principales maneras de contraer el virus están las transfusiones sanguíneas, los trasplantes de órganos, el compartir agujas contaminadas o la incorrecta esterilización de material médico.
El primer factor, por decirlo así, es el personal de salud, ya que estamos expuestos a tener picaduras accidentalmente por personas que ya están infectadas, personas con VIH, personas privadas de su libertad y personas con relaciones sexuales con personas con hepatitis. Ese sería el factor de riesgo con mayor probabilidad. Sí.
Lo principal es la detección oportuna para prevenir que el virus se convierta en una enfermedad provocando la cirrosis o el cáncer de hígado. Casillas Arroyo compartió que la mayoría de personas que padecen hepatitis C no presentan síntomas, de ahí la importancia de realizarse pruebas de detección para un diagnóstico temprano.
Ahí se les sigue el tratamiento, se les da el seguimiento, es unas pruebas antivirales como tratamiento de 8 a 24 semanas. Esto puede, como tal, la hepatitis es curable si se detecta a tiempo, si se le da el tratamiento a tiempo. Hay personas que tienen el virus y se controlan sin necesidad de tratamiento, pero desgraciadamente hay el 30% o el 70% que no.
Se trata de una infección crónica que afecta a más de 70 millones de personas en el mundo. Al menos 1.5 millones de personas al año contraen hepatitis C. El virus de la hepatitis C no se contagia simplemente por estar cerca de una persona infectada, ni por abrazarla o darle la mano al saludar. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Le informo que la depresión merma la calidad de vida y está relacionada con el abuso de sustancias e ideación suicida. La depresión puede convertirse en un problema de salud serio. Es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede causar gran sufrimiento a la persona afectada y también alterar sus actividades laborales, escolares y familiares. Es mi compañero Antonio Díaz quien nos tiene esta información.
La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que afecta a un 3.8% de la población, incluidos un 5% de los adultos y un 5.7% de los adultos de más de 60 años. A escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión. La depresión es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en un problema de salud serio, especialmente cuando es recurrente y de intensidad moderada a grave. Puede causar gran sufrimiento en la persona afectada y alterar sus actividades laborales, escolares y familiares, informó Alejandra Ponce, promotora de salud mental en CISAME Autlán.
Sabemos que hay cuestiones en nuestro cerebro que son neurobiológicas, que nos hablan de la voluntad, de las ganas de hacer cosas. Cuando hay depresión, hay falta de energía, y no es que no pueda o no es que, es que de verdad la falta de energía es un proceso que es importante. Yo les digo que es importante ir entrenando a nuestro cerebro a ese acúmulo de energía. Problemas para dormir, aunque esté muy cansada y aunque esté falta de energía, también hay problemas para dormir. Y hay dos cosas que puede haber en aumento o puede haber disminución: el dormir y el comer.
La especialista explicó que la depresión está relacionada con el abuso de alcohol y otras sustancias utilizadas para ocultar el malestar, también con la ideación suicida. Cada año se suicidan más de 700.000 personas. El suicidio es la cuarta causa de muerte en el grupo etario de 15 a 29 años.
Algo que nos empieza a llamar la atención es que está muy relacionada la depresión con dos cositas: con el abuso de alcohol o de sustancias, que algunas veces sería la forma en la que ocultamos que nos sentimos mal, que de repente nos han enseñado que la salida a ciertas emociones son consumos. Por ejemplo, me siento muy feliz, no sé qué hacer con tanta felicidad, me tomo unas cervezas. Pero después me pasa que me siento triste y no sé qué hacer con tanta tristeza, me tomo unas cervezas. Entonces, no nos han enseñado a qué hacer con las emociones. Y bueno, esa es una de las cosas, el tener consumos. Y la otra cosa es pensamientos de muerte. Pensar que estaría mejor que yo no estuviera, cómo serían las cosas sin mí.
La depresión es el resultado de interacciones complejas entre factores sociales, psicológicos y biológicos. Quienes han pasado por circunstancias adversas, tales como desempleo, luto y eventos traumáticos, tienen más probabilidades de sufrir depresión. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias, Antonio, por esta información. Es relevante y, como escuchamos, es un problema que se puede atender, sobre todo en temas de salud mental. Es momento de hacer nuestro primer corte de estación, pero regresamos con más esta mañana de miércoles ya, 20 de abril. Estamos de regreso con más información. Vamos adelante con la información. Chirimía podría haber existido desde 1615 en Autlán. Esto lo asegura el chirimillero mayor. De acuerdo con el chirimillero mayor de Autlán, se trata de una de las tradiciones más antiguas que a la fecha existen en el municipio y una de las más arraigadas en las y los autlenses. El reto actual es mantenerla y lograr que sea adoptada por generaciones futuras. Mi compañera Diana Borbón nos informa.
El maestro Manuel López Morales, chirimillero mayor de Autlán, resaltó que la chirimía es una de las tradiciones más antiguas que continúan vivas en el municipio. De acuerdo con él, su historia podría haber surgido desde la llegada de los españoles a Autlán y más concretamente podría haber estado presente en el municipio a partir del año 1615. Para 1831, con el inicio del carnaval, ya se había convertido en referente de esta fiesta taurina.
Ya en el carnaval 2006 pudimos presentar ya por primera vez una chirimía autlense, pero pues de este nuevo siglo, por así decirlo, ¿verdad? Porque el otro señor tocó casi, por un decirlo, medio siglo, casi como de 1950 hasta 1998 aproximadamente, y de ahí continué yo como músico autlense del año 2006 a la fecha, así que nosotros pudiéramos decir que tenemos 15 años más o menos, 15, 16 años.
Manuel López Morales resalta que esta tradición musical representa la identidad autlense y para él es considerada como un ícono municipal, de ahí la importancia de preservarla y difundirla a nuevas generaciones, aseguró. Como parte de su labor de difusión, la Chirimía López Peña apoya a jóvenes y adultos que desean estudiar y ejecutar este instrumento. López Morales asegura que esta tradición sigue y seguirá viva en el municipio.
Siguen estudiando. Yo te puedo decir, en la experiencia ya, en los años que tengo, que bueno, aquí en Autlán siempre habrá gente que sí le interesa. Ahorita, por ejemplo, pudiera yo decirte que hay cinco muchachitos de edades entre que podrán ser 13 años a 19 años interesados. Hay también gente mayor que está también interesada en estudiar. Entonces, aunque no suceda como cuando armas tú bandas de música sinaloense o armas orquestas en que hay mucho más afluencia, pero puedo yo, o sea, yo decir que bueno, esta tradición siempre va a tener alguien, ¿verdad? Alguien interesado, y más que todo que nosotros pues estamos también en la disposición de poderlos enseñar, ¿verdad?
Este año el Día Municipal de la Chirimía celebró su quinto aniversario. Actualmente el municipio de Autlán es el único en contar con un día especial para la celebración de esta importante tradición. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En otra información, la pandemia propició habilidades y prácticas docentes a distancia. Con el modelo de educación a distancia, alumnos y profesores ganaron habilidades de comunicación y prácticas docentes a distancia que deberían potenciarse y mantenerse. Así lo afirma el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico de este Centro Universitario de la Costa Sur. Antonio Díaz nos tiene la información.
Las clases a distancia impuestas por la pandemia de COVID-19 permitieron que los docentes y alumnos ganaran habilidades de comunicación y prácticas docentes a distancia gracias a la virtualidad. Así lo expresó el doctor Irineo Martínez Barragán, secretario académico del Centro Universitario de la Costa Sur. El académico dijo que estos aprendizajes deben potenciarse y mantenerse aun cuando se retorne completamente a las actividades presenciales.
A mí me parece que estos aprendizajes se deben de potenciar, se deben de mantener, y que si bien el retorno a la presencialidad nos va a generar la posibilidad de tener contacto directo con alumnos, profesores y la presencia en el centro universitario, sí hay cuestiones que debemos de mantener de los ejercicios que hicimos en esta modalidad virtual propiciados por la pandemia.
En un contexto en el que la internet permite que la información esté al alcance de todos, los profesores pasaron a convertirse en guías y orientadores para potencializar el aprendizaje crítico, analítico y reflexivo.
El profesor, que nunca va a poder acumular la información que hay en internet del tema que a usted le guste, pues más bien se convierta en una especie de tutor, de guía y orientador para que se potencie el tema de el aprendizaje analítico, crítico, reflexivo.
Martínez Barragán concluyó en que independientemente del modelo de educación, es indispensable la práctica de la lectura y escritura con un enfoque académico.
A mí me queda muy claro una cuestión. Mientras, independientemente de la presencialidad o la virtualidad, mientras la práctica de lectura y de escritura no sea una actividad central y sustantiva, difícilmente vamos a avanzar. Nuestros alumnos se han acostumbrado a leer frases muy cortas y escribir frases muy cortas, entonces la comunicación, a utilizar un lenguaje muy, muy reducido. Entonces, las lecturas comprensivas, las lecturas críticas, cuando yo les dejo a mis alumnos un artículo de 30 cuartillas, lo ven con extrema sorpresa, decir, ¿cómo voy a leer 30 páginas, 40 páginas? Esa parte la tenemos que recuperar.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Universitaria.
Vamos ahora a la información universitaria. Crean embajada intercultural al interior de la Biblioteca Juan José Arriola. Jalisco es un territorio multicultural, ya sea por sus pueblos originarios, las comunidades de antaño, así como quienes residen en la entidad debido a la migración o que son herederos de diversas culturas del mundo. Ante la necesidad de generar un diálogo de paz, convivencia y refugio entre las distintas comunidades extranjeras, el piso 4 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, se convertirá en la sede de la Embajada Intercultural. Se trata de una iniciativa impulsada por la Universidad de Guadalajara, el Ayuntamiento de Zapopan y distintas asociaciones de comunidades extranjeras en Jalisco. El presidente de dicha Embajada Intercultural y director de la biblioteca, licenciado José Trinidad Padilla López, dijo que se busca generar un espacio de respeto y de tolerancia para toda la comunidad. Recalcó que la embajada tendrá un comité integrado por personas que representan a comunidades internacionales y a sus descendientes. Hasta el momento ya se trabaja con las comunidades china, Cuba, India, japonesa, judía, libanesa, rusa y tibetana, pero se buscará conectar con más organizaciones. De igual forma, se trabaja con consulados, embajadas, instancias gubernamentales a nivel municipal. Padilla López recordó que a lo largo de la historia de la humanidad, la migración se ha generado en ambientes poco tolerantes y violentos que han provocado discriminaciones. Por ello, es importante lograr un punto de convivencia con las diferentes formas de vida y de pensar, sin polarizar y tampoco abanderar proyectos políticos o religiosos. El presidente de la Asociación Consular de Occidente, licenciado José Sebastián Ceballos, señaló que este espacio de cultura de la paz se establece en un recinto inmejorable como la biblioteca, reconocida y elogiada por nacionales y extranjeros. Me refiero a la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
La Universidad de Guadalajara sobresale a nivel mundial en igualdad de género. La Universidad de Guadalajara fue reconocida como una de las 5 instituciones en el mundo con mejores prácticas de igualdad de género, según el Instituto Nacional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Las otras instituciones del top 5 corresponden a la Universidad Amritsar en la India, Trinity College de Dublín, Irlanda, así como también de Kenia, y la American University de Beirut, en Líbano. La jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, Erika Loyo Beristain, sustentó que dicho reconocimiento es resultado del trabajo constante que realiza esta casa de estudios en la materia. Fue la IESLAC, esta institución de educación superior de América Latina y el Caribe por sus siglas, quien a través de un convenio con el Times Higher Education revisó los datos del ranking de las universidades en el objetivo 5 de la Agenda 2030 sobre desarrollo sostenible de la ONU. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Y nos vamos ahora con información nacional. El INAH alista proyecto para preservar Camino Real en Tepeji del Río. El INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en coordinación con la Secretaría del Turismo Estatal y el municipio de Tepeji del Río, realizarán un ambicioso proyecto para preservar el tramo que atraviesa por el estado de Hidalgo, el llamado Camino Real de Tierra Adentro, construido en el siglo XVI durante la época colonial. La extensión de la ruta era de 2.560 kilómetros de longitud y unía a la Ciudad de México con Santa Fe, Nuevo México, Estados Unidos, que entonces era parte del Virreinato de la Nueva España. Así lo dio a conocer en entrevista exclusiva el antropólogo Héctor Álvarez, director del Centro de de este Instituto Nacional de Antropología, Hidalgo, quien expresó que se trata del antiguo camino empedrado de diligencias que servía para transportar la planta que se extraía de las minas de Guanajuato, Zacatecas, Sombrerete, esto hasta la Ciudad de México y de allí a Veracruz, donde era enviada por barcos a España. Según Héctor Álvarez, por su extensión, el también llamado Camino a Santa Fe es uno de los itinerarios culturales más grandes del mundo y que 30 kilómetros de esa extensa brecha atraviesan el estado de Hidalgo, en particular al municipio de Tepeji del Río. Agregó también pues que en el trayecto hay construcciones coloniales que son parte del conjunto histórico de este antiguo camino de diligencias o carruajes de cuatro ruedas que realizaban un servicio regular de transporte de viajeros, de correo y de la plata entre dos poblaciones externas de su ruta con el itinerario fijo. De acuerdo con Héctor Álvarez, en el tramo del Camino Real de tierra adentro, que corresponde a Tepeji del Río, están los restos de la ex hacienda La Cañada y su puente de piedra. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada. Es momento de una breve pausa, pero regresamos con más.
En entrevista. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de saludar vía telefónica a nuestra invitada, la doctora Cristina Albizu Carranza. Ella es profesora investigadora del Colegio de Jalisco y el día de hoy la hemos invitado a este espacio de Señal Informativa para platicarnos acerca de su más reciente publicación de libro Mujeres en el Siglo XX Mexicano, Agentes del Proceso Histórico. ¿Cómo está, doctora Cristina? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos y darnos este espacio en su agenda, pues para compartir y, bueno, platicarnos acerca de esta publicación. Pero antes de entrar de lleno con el tema, doctora Cristina, me gustaría que nos platicaras un poquito más de tu trayectoria, porque, bueno, me quedo muy corta en platicar que profesora investigadora del Colegio de Jalisco, pero me gustaría que nos reseñara un poco su trayectoria, que es muy importante.
Sí, mira, bueno, yo soy licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Hice la maestría en estudios sobre la región en el Colegio de Jalisco y el doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia en Ciencias Occidente. Y mi tema de estudio, bueno, ha tenido que ver con Historia del Transporte Público en Guadalajara, desde un enfoque también de género y pues Historia de Mujeres en Guadalajara. Entonces es un poco de mi trayectoria. Ahorita estoy laborando, como lo señalaste, en el Colegio de Jalisco y también soy editora de la revista Intersticios Sociales que edita el colegio.
Uh-huh. Tiene otras publicaciones también, ¿verdad?
Sí, tengo sobre el transporte público, tenemos también sobre ciudadanía y mujeres, su libro colectivo, también hemos trabajado un poco sobre el tema de la Constitución mexicana desde un enfoque regional que a veces es poco estudiado, ¿no? Se habla mucho a nivel nacional, destacando pues la participación también de las mujeres.
Uh-huh. Con esa visión pues de género es de la que se enfoca.
Sí.
Doctora, pues el tema que nos ocupa, muchísimas gracias por reseñarnos, darnos esta información de su trayectoria amplia, y me gustaría que platicáramos acerca de esta más reciente publicación del libro de Mujeres en el Siglo XX Mexicano, Agentes del Proceso Histórico. Cuéntenos, por favor, ¿cómo nace la presentación de este libro?
Sí, mira, es un libro colectivo, coordinado por servidora y por Elizabeth Tejudo Ramos, de Sonora, en el que pues decidimos invitar a varias, casi todas jóvenes historiadoras que están trabajando el tema de mujeres en sus tesis doctorales, y pues las invitamos a participar en este proyecto. Uh-huh. La idea era justamente, como lo dice el título, de agentes, las mujeres como agentes de cambio, era rescatar esta idea, ¿no?, de una historiografía que habla de las mujeres un tanto en su pasivas, un tanto como nada más dedicadas al hogar, y es aquí ver cómo incluso las que eran dedicadas al hogar pues estaban trabajando en la construcción del país, ¿no? Sobre todo en este periodo que estamos abarcando, que es el posrevolucionario, ¿no? Revolución y el periodo posterior a la revolución. Entonces, era con esta idea, ¿no? De ver a las mujeres como actores también del cambio social y no como siempre nos las han pintado. Entonces, hablan algunas mujeres, por ejemplo, algunas de las autoras, pues de alguna maestra, de cómo estas maestras, las mujeres entraron por primera vez como maestras a la UNAM, cuál fue su paso, cómo enfrentaron pues el ser de las pioneras, de la educación de las mujeres religiosa, ¿no? Cómo se les educaba, las mujeres panistas, hay otro capítulo, ¿no? Cómo estas mujeres se insertan en la política y en el desarrollo político de derechas, desde la parte conservadora, pero cómo ellas van ganándose un lugar, ¿no? Y se confronta, ¿no? Un poco lo que el partido quiere de las mujeres y lo que ellas van logrando, ¿no? Entonces es como un poco la idea, hablar de mujeres, qué hicieron, cómo se desarrollaron a lo largo de la historia, ir borrando esta idea, ¿no? De que pues no hacían nada, eran pasivas o algo, ¿no? Entonces hay otro capítulo de las mujeres, pues cómo se van insertando, ¿no? Las ecónomas, ¿no? Cómo se les va enseñando cómo deben de cocinar y demás para contribuir y mejorar el gasto familiar. Entonces eran también una parte importante desde el hogar, ¿no? Entonces, a unas que se dedican al hogar, construyen y ayudan al país, ¿no? En este país, pues, revolucionario. Entonces, esta fue un poco la idea de hablar de estas mujeres, pero de este enfoque, ¿no? Como ellas, como sujetos y actores de este cambio social que se ha dado a lo largo de todo el siglo XX y, pues, hasta la fecha.
Uh-huh. Es decir, las autoras de estos textos recogen estos testimonios de otras mujeres, doctora.
Sí, así es, son testimonios de... Algunas son por entrevistas, algunas son pues a través de las fuentes escritas, los archivos históricos van sacando de las fuentes hemerográficas, van sacando pues estas mujeres, ¿no? Cómo participaron, qué hacían, cómo lo fueron desarrollando. Entonces es a través de este tipo de documentos. Uh-huh. Y ellas pues tienen otros trabajos, ¿no? Y cómo han ido recuperando esta historia de mujeres.
Uh-huh. ¿Cuántos textos recoge esta obra? Es decir, ¿cuántas son las autoras que participan con sus aportaciones en dicha obra?
Son 7 autoras. Uh-huh. Y en que, bueno, las coordinadoras también participamos con un capítulo, Elizabeth Tejudo sobre el sufragio femenino en Sonora, y en mi caso, bueno, yo hablo sobre las mujeres, las zapatillas de 1920, que fueron mujeres, las telonas, que se empezaban a cortar el pelo, a usar telas un poco más cortas, pues en este periodo posterior a la Revolución y posterior a la Primera Guerra Mundial, que fue una época de muchos cambios, entraron a trabajar a espacios públicos como oficinistas y fueron muy criticadas y algunas incluso atacadas verbalmente y algunas físicamente, ¿no? Por vestir de esa manera y por cortarse la melena. Entonces, en este capítulo, bueno, se habla cómo estos cambios, pues ellas se les consideró transgresoras y enfrentaron mucha violencia, ¿no? Tanto verbal como física, pero se mantuvieron, siguieron ingresando a estos espacios, se siguieron preparando y ellas entran a trabajar en oficinas que eran ámbitos para hombres, pero pues también se destaca cómo al abrirse, hay una apertura para que ellas ingresen, también se fue precarizando ese trabajo, ¿no? No ganaban lo que ganaban ellos, entonces también fue como una estrategia, cuando empieza a darse toda esta burocratización en el país, pues de ingresar a las mujeres con otros sueldos, ¿no? No es como una historia bonita, ¿no? Decir, ah, se les abre el camino a las mujeres. Uh-huh. Había un trasfondo. Pero es el capítulo que yo trabajo, cómo las mujeres en Guadalajara, que se considera una ciudad tan conservadora, pues ellas no le dan tanto y son muchas, ¿no? Las mujeres que dan este paso a este cambio en la moda, pero todo lo que traía detrás, ¿no? Que era un cambio laboral, era un cambio de perspectiva, estudiaban y hablaban, ¿no? Empezaban también a hablar de cosas, a politizarse, pues, uh-huh. Que era algo que no le gustaba ni a la iglesia ni a la sociedad.
Mm. Doctora, pues compártanos más a profundidad de este capítulo que usted también tiene a bien conformar de este libro. ¿Fue un movimiento este de las pelonas o se fue dando por sí mismo? ¿Cómo fue? Platíquenos más a detalle, por favor.
Sí, mira, se va dando por sí mismo, como dices, ¿no? Estas mujeres desde el porfiriato se hace una escuela para ellas, para que trabajen en la escuela de comercio, para irlas incorporando a estas labores, que te digo, antes eran de hombres. Uh-huh. Entonces, ya en los años 20, la escuela sale en 1906, en los años 20, ya después de la revolución, se da también una apertura a las mujeres, hay un poco más de libertad y ellas la asumen, ¿no? Entonces empiezan a trabajar, pero en 1924, que ellas empiezan, pues llega esta moda del cine, del pelo corto, ¿no? Muy, muy cortito, ellas la toman y dicen, no, pues es porque es más fácil peinarnos, es más fácil arreglarnos para ir a trabajar, lo hacen las mujeres trabajadoras, por lo general. Uh-huh. Y en el 24, a nivel nacional, se da un movimiento en contra de ellas, ¿no? Empiezan a decir que son transgresoras, se les pide que no se les permita entrar a la iglesia y demás, porque están rompiendo, pues, con lo que es ser mujer, y empiezan a organizarse ciertos grupos masculinos, que les llamaban el sindicato, que nunca se formalizó como tal, pero tal vez retóricamente lo hubo, el sindicato Protrenza, ¿no? Entonces las empiezan a atacar, empiezan a hacer anuncios de decir de que a la que encuentren pelona la van a rapar, ¿no? O sea, quieres estar pelona, te vamos a rapar para que aprendas, ¿no? Era como esta cuestión de educarla. Y a raíz de eso, de que empieza a haber eso, las mujeres también se empiezan a organizar. Sí, no necesariamente que hayan hecho todo un movimiento, que se organizaran, pero hay ciertas como portavoces, ciertas mujeres, algunas eran, pues sí, de la clase alta, eran oficinistas, y las empiezan a entrevistar y empiezan a decir, bueno, es que nosotros no nos metemos en la moda de ellos, tienen que respetarnos a nosotros, y aparte es por higiene, nos gusta el pelo corto por higiene y demás. Entonces empieza a dar como un movimiento, no necesariamente así tan organizado, pero empiezan a unirse y a alzar la voz, ¿no? Y hubo una ocasión, que es el único caso que yo localizo, de una chica que en la noche sale de cerca de la penitenciaría, en agosto de 1924, uh-huh. Y ella nota que la empiezan a seguir, hay cuatro o cinco muchachos atrás de ella, la toman y le cortan el pelo, ¿no? Con unas tijeras la rapan, le destrozan todo su peinado, pues para que tenga que rapar ella. Entonces fue una agresión física, la documentada.
Sí.
Ella pues presenta moretones y demás, porque obviamente la sujetaron para cortarle el pelo, y fue como decir, bueno, el sindicato Protrenza cumplió su amenaza, ¿no? De decir, pues si quieren dar pelonas, si quieren vestirse como hombres, pues vamos, nosotros vamos a ayudar y los vamos a pelar. Y era un escarmiento. Y a partir de ahí se hay como un poco más de organización. Ellas se organizan, solicitan al gobernador, que entonces era José Guadalupe Zuno, que les permite incluso estar armadas para poderse defender, pero no se les permitió, ¿no? O sea, fue más bien como un llamado a que eso no podía seguir sucediendo y demás. No se les permite ir armadas, pero se nota como que se van uniendo cada vez más, y empezaron a mandar cartas al gobernador, empezaron a mandar cartas a distintas instituciones, pues para pedir que se les respete. Y sus discursos, ellas en los periódicos, por ejemplo, que mandaban las cartas, es: no nos van a amedrentar, vamos a seguir usando el pelo corto y vamos a seguir trabajando. Entonces se ve como que hay una unión, pero digo, no es que se hayan ellas formado un sindicato como supuestamente lo formaron, uh-huh, los hombres,
sí,
sino
sí,
más bien que ellas se organizan de otra manera, ¿no? Uh-huh. Por medio de estas cartas y van solicitando a la sociedad que las apoye. Y algo muy llamativo que yo encuentro es que sus familias, sus padres, las apoyan. Y lo que se da es que muchos padres las empiezan a llevar a su trabajo, las empiezan, para que no anden solas. Uh-huh. Las empiezan a proteger, pero el discurso de ellas es muy claro: no vamos a bajar la guardia, esto es lo que somos y así vamos a continuar. Entonces me parece interesante ver cómo no formaron un sindicato, pero se empiezan a politizar y a unir, uh-huh, ¿no? En el sentido de decir, el pelo corto y tener un trabajo nos da libertad. Y ellas no estaban dispuestas a ceder esa libertad que de alguna manera pues las mismas revoluciones había otorgado, ¿no? En este cambio del porfiriato pues a la revolución.
Uh-huh. Doctora Cristi, esto sería como lo que marca el antecedente, es decir, como esta parte, el punto de partida, pues, para lo que vemos ahora con las mujeres, podríamos decirlo de esa manera, marca este antecedente lo que hoy tenemos en el presente?
Sí, sí, fíjate, algo que nosotros también queremos señalar, o es como nuestra intención en el libro y en lo que vamos a escribir, es señalar justo eso, que el movimiento y ese feminismo que tal vez en ese momento era naciente, era pues a lo mejor todavía no bien organizado, ahí surge, ¿no? Ahí se empieza a dar esta libertad, uh-huh. Y ha sido como un camino largo, el que las mujeres se incorporen al trabajo, en que empiecen a pelear su propia forma de vestir, que te digo, es como se van politizando y se van haciendo más luchas, al grado de que se llega a pedir luego, se exige también el derecho al voto femenino. Entonces, definitivamente son como esos antecedentes, esos pequeños granitos de arena que se van sumando para la lucha por los derechos de las mujeres, que, insistimos, no se acaban, pero que no es un movimiento reciente, no es un movimiento de muchos años atrás, ¿no? Con lo poquito que cada una década, cada una generación ha ido aportando. Uh-huh. Y es como lo que nosotros queremos también subrayar en el libro, ¿no? O sea, cómo durante distintas épocas las mujeres han luchado por estos derechos y desde lo básico, ¿no? Pensar que no se podía ni siquiera cortar el pelo, uh-huh. como ellas querían, y eran agredidas, ¿no? Hasta llegar al derecho al voto o los derechos que se exigen al día de hoy, ¿no?
Uh-huh. Bien. ¿Qué otros? Son 7 capítulos los que nos menciona que vienen en este libro. ¿Cómo se llaman otros de los capítulos que recuerde que nos quiera compartir?
Mira, por ejemplo, el capítulo 1, Margarita Vázquez Montaño, ella nos habla sobre Ethel Dulphy y Elizabeth Thornbridge, que ellas tuvieron una revista entre Estados Unidos y México, y ellas participaron en la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, es un capítulo muy interesante porque es cómo estas mujeres, si bien no eran mexicanas, tuvieron mucha influencia en la Revolución y qué hicieron, cómo al escribir sobre ella, sobre la Revolución, pues mostraba, ¿no?, una carta de lo que era la Revolución. En el capítulo 2 de Milagros Cruz, pues ella habla sobre Josefina Vázquez de León, que fue maestra de cocina, empresaria, escritora y editora, y ahí se habla de cómo pues se da también esta modernidad en los quehaceres domésticos, cómo entran los electrodomésticos al país, cómo se va educando a las mujeres para que los usen, y que tiene que ver también con esta economía pujante de los años 40, 50, ¿no?, de cómo se va cambiando esta idea, y enseñan a las mujeres cómo ser más pues, económicas, ¿no?, cómo deben de utilizar el gasto familiar y demás, y esto nos sitúa un poco en esa otra labor de la mujer, ¿no?, esa labor de la casa, pero que, como te decía, contribuyen también al desarrollo del país porque ellas son las que deben de hacer rendir el dinero, ¿no? Entonces, es muy interesante este capítulo, y te digo, de cómo entran esos electrodomésticos, justamente también para facilitar un poco las mujeres y puedan tener otras actividades. Uh-huh. Bueno, ya tal vez el mío, en el caso del de Elizabeth Tejudo, habla sobre el sufragio femenino en Sonora, bueno, hace esa análisis, ¿no?, de cómo se da el sufragio femenino en México, y luego ella lo lleva al caso de Sonora, de las mujeres en Sonora, y cómo participaron estas mujeres para conseguir pues el derecho a votar y también a postularse, ¿no?, para tener un cargo ellas también. Otro capítulo pues habla sobre los fundamentos conceptuales de la participación política de las mujeres de derecha en la posrevolución, es el caso de las mujeres en el Partido Acción Nacional, en el que, como comentaba, pues se habla de qué hicieron estas mujeres, qué perfil les pedían. En los mismos estatutos del partido pues se habla como de un perfil de mujer, de un ideal de mujer, y la autora pues señala que entre el ideal y lo que ellas hacían pues también hace un poco de distinción, ¿no? También habla de ese feminismo católico, que a lo mejor siempre lo hemos visto, feminismo y catolicismo peleado, pero aquí ella habla de cómo incluso las había mujeres, ¿no?, feministas, y desde el catolicismo pues pretendían hacer un cambio. Entonces, nos presenta cómo no está tan peleado, aunque pues es muy muy rechazado, pero es otra postura también muy muy importante, y ella nos narra aquí, ¿no?, de cómo estas mujeres, desde sus principios católicos, buscaban también esta liberación femenina, buscaban la participación, no quedarse nada más en el hecho de apoyar a los hombres, ¿no?, apoyo al partido, formando a los nuevos panistas, no, querían algo más. Entonces también es muy interesante porque es una perspectiva poco estudiada, ¿no? El feminismo siempre lo queremos analizar desde esta parte radical, desde esta parte totalmente peleada con lo religioso, y aquí es una postura distinta. Uh-huh. También hay otro capítulo sobre las hermanas mercenarias del Santísimo Sacramento y la educación de las niñas en Baja California, es de Heidi Zúñiga Amaya, en el que, bueno, también ella habla de cómo ha sido esta educación para las mujeres, una educación católica para las mujeres, cómo las van formando, y bueno, eso también tiene mucho que ver con la perspectiva o con el ideal que se tiene de la mujer en México, desde esas posturas pues privadas y religiosas. Entonces también es un capítulo muy interesante, y el último capítulo es de Marcela López Arellano, que habla sobre Elvira López Aparicio, la literatura, el estudio y la vida. Y ella, Elvira López Aparicio, fue una maestra, nació en Aguascalientes y se fue a estudiar y luego a trabajar como profesora en la UNAM. Entonces ahí ella, Marcela, pues era su sobrina, era sobrina de Elvira, y ella relata su historia, cómo ella hace su era literata y cómo hace sus estudios, cómo fue citada, pero también cómo fue su paso como alumna y posteriormente como maestra en la UNAM, ¿no? Un lugar donde era en esa época predominantemente los profesores eran hombres, y cómo ella se inserta en este, pues en esta escuela, y qué enfrenta, cómo va ella saliendo adelante, cómo va logrando un nombre en un lugar pues prácticamente muy masculino, ¿no? Entonces es una historia también muy muy interesante, y al terminar de escribirse el libro, ya cuando se iba casi a imprenta, pues Marcela nos informa que su tía Elvira López acababa de fallecer. Entonces pues este capítulo también tiene mucho sentimiento por parte de la autora, ¿no? Es la historia de su tía, y pues estaba viva cuando lo empezó a escribir, y lamentablemente pues fallece. Y es un capítulo muy rico también para entender cómo pues las mujeres se insertan, ¿no?, en estas grandes instituciones en las que predominaban los hombres.
Claro, y que desde ahí van haciendo este espacio y abriendo estas brechas que aún todavía nos queda mucho por avanzar.
Sí, son los que abrieron camino.
Así
a
es.
Las demás.
Así es. Muy bien, doctora, pues lamentablemente el tiempo en radio a veces es corto, y bueno, pues estamos muy contentos de haberla recibido, de que nos haya brindado un espacio en su agenda para platicarnos acerca de este libro, y sobre todo hacer énfasis en la intención, pues, de que tiene esta obra al aportar al entendimiento de las mujeres como sujeto de la historia activa, como ya lo ha usted mencionado, y que sigue siendo pues ese camino que ya se abrió desde esa época de histórica, y cómo han sido agentes sociales para este agentes del cambio social, efectivamente. Doctora Cristina, pues esperemos que sea la primera de muchas ocasiones en que tengamos la oportunidad de saludarla y que nos siga pues compartiendo más de estos capítulos de esta obra. ¿Algo más con lo que quiera cerrar para finalizar?
No, solo agradecerte, pues yo quedo a la orden y agradezco este espacio, y pues invitarlos a leer el libro y a leer sobre mujeres, y bueno, yo quedo a la orden cuando quieran, y muchas gracias por la invitación y felicidades por su programa.
Muchísimas gracias, doctora Cristina. Un abrazo para usted también, y nuevamente agradecidos. Estaremos en comunicación si nos lo permite.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Bien, pues hemos escuchado a la autora de este libro, la autora, bueno, junto con otras compañeras que ya nos mencionó, sobre mujeres en el siglo XX mexicano, agentes del proceso histórico. Tenemos más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Señal Internacional.
La nieve apaga incendios que devastaron oeste en Estados Unidos. Los incendios que destruyen en un abrir y cerrar de ojos barrios enteros del estado de Colorado en el oeste de Estados Unidos se fueron ya apagando con la caída de nevadas que extinguían los últimos rescoldos.
La nieve apagó los incendios en el oeste de Estados Unidos. Las últimas brasas fueron extinguidas la noche del viernes al sábado con la caída de nevadas en el estado de Colorado. El fuego arrasó con al menos 500 casas y forzó la evacuación de decenas de miles de personas, pero por el momento no se tiene registro de muertos. Según las autoridades, las llamas se propagaron en mosaico, de modo que algunos barrios se salvaron mientras las casas de al lado se quemaron. Todo se perdió, ahora solo es humo, y todos nuestros vecinos están igual. Excepto uno que está junto a nosotros, está bien, su casa está intacta. Su columpio, sus juegos de madera intactos, y todo lo demás se perdió. Los incendios habrían sido provocados por la caída de postes eléctricos sobre un suelo árido, y las llamas fueron atizadas por ráfagas de viento de hasta 160 kilómetros por hora. El oeste de Estados Unidos sufre desde hace años una sequía excepcional. Expertos advierten que con el calentamiento global, es probable que la intensidad y la frecuencia de las sequías y olas de calor aumenten más, creando condiciones que favorecen los incendios forestales.
Señal cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de Phil de Bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar, que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento. Pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de Phil de Bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta Phil.
Hola, me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes porque hoy les voy a recomendar a una de las poetisas más memorables que personalmente he leído en mi vida, la norteamericana Emily Dickinson. Y los invito especialmente a leer El viento comenzó a mecer la hierba porque reúne 27 de los mejores poemas de la autora. Como dice el crítico literario Juan Márquez en el prólogo, son algunos de los más exactos y más perfectos poemas que se hayan escrito nunca en cualquier idioma, y no exagera. De lo poco que se sabe de la vida de Dickinson es que nunca se casó y vivió gran parte de su vida autorrecluida en la casa paterna. Para sus últimos años ya ni siquiera salía de su habitación. A pesar de haber escrito cerca de 2.000 poemas, no fue hasta su muerte, en 1886, que la obra de Emily fue publicada. No hay un orden cronológico y la mayoría de sus poemas no tienen título, como el que les voy a leer a continuación. No es que morir nos duela tanto, es vivir lo que más nos duele. Pero morir es algo diferente, un algo detrás de la puerta. La costumbre del pájaro de ir al sur antes de que los hielos lleguen acepta una mejor latitud. Nosotros somos los pájaros que se quedan, los temblorosos, rondando la puerta del granjero mendigando su ocasional migaja, hasta que las compasivas nieves convencen a nuestras plumas para ir a casa. La muerte es un tema recurrente en la obra de Dickinson, pero también el estado de contemplación en el que vivió le otorgó una extraordinaria capacidad de observación y descripción de la naturaleza que, al reunirla junto a su soledad y tristeza, dieron como resultado escritos paradójicamente sublimes y reconfortantes. Por ejemplo, el siguiente poema se lo dedica al viento. El viento llamó con golpecitos como un hombre cansado. Y como una anfitriona yo contesté resuelta, entra. Entró en mi habitación, un veloz convidado sin pies, a quien ofrecer una silla era tan imposible como ofrecer un sofá al aire. No tenía huesos que lo sostuvieran, su hablar era como la arremetida de numerosos colibríes a la vez desde un fabuloso arbolillo. Su apariencia, la de una ola. Sus dedos al pasar producían una música como melodías que salían trémulas de un cristal. Hizo la visita también revoloteando. Luego, como un hombre tímido, dio unos nuevos golpecitos de forma presurosa y yo me quedé sola. Como bien señala el poeta Juan Márquez en el prólogo, nunca una persona tan introvertida, melancólica y familiarizada con la muerte habrá producido palabras más definitivas sobre la maravilla de estar vivos aquí y ahora. Yo les recomiendo El viento comenzó a mecer la hierba de Emily Dickinson, publicado por Nórdica Libros, traducido por Enrique Goicolea e ilustrado por Quique de la Rubia. Lo encuentran en las principales librerías. Es todo por mi parte, soy Elena Castillo. Gracias, hasta la próxima.
El resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 20 de abril. Los monocultivos aumentan la crisis hídrica en la costa sur de Jalisco. Detección tardía de hepatitis C podría derivar en cirrosis o cáncer de hígado. La depresión merma la calidad de vida y está relacionada con el abuso de sustancias e ideación suicida. La chirimía podría existir desde 1615 en Autlán, esto lo asegura Chirimillero Mayor. La pandemia propició habilidades y prácticas docentes a distancia. Crean embajada intercultural al interior de la Biblioteca Juan José Arriola. La Universidad de Guadalajara sobresale a nivel mundial en igualdad de género. El INAH alista proyecto para preservar Camino Real en Tepeji del Río. La nieve apaga incendios que devastaron oeste de Estados Unidos. Bien, pues de esta manera llegamos ya al final de este espacio en Señal Informativa, no sin antes agradecer el favor de su atención esta mañana y, por supuesto, tenemos una cita el día de mañana con más información. Le deseamos que esté disfrutando de este periodo vacacional. Si se encuentra laborando desde aquí, permítanos seguir acompañándole con la programación de la radio que llevas ahí a tu área de trabajo. Gracias, que tenga bonito día y me despido con esta frase de un escritor anónimo, dice: no basta compartir las ideas con el prójimo, se ha de compartir también la vida. Que tenga un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.